Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de este martes. Yara Rodríguez, buen día.
Buenos días.
Juan Carlos Dollenar, ¿cómo te va?
Muy bien, muy buenos días.
Francisco Faik, buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Y Jaime Jaffé, que es el que hace más tiempo no venía por acá. Bienvenido,
Gracias, hola.
Pasamos al primer tema de nuestra agenda de esta mañana. El Poder Ejecutivo ve con buenos ojos el llamado a un acuerdo nacional en torno a la educación pública lanzado por el senador Jorge Larrañaga. Según el diario La República, el presidente José Mujica se comunicó con el líder de Alianza Nacional para adelantarle su disposición. Ayer, cuando falta una semana para que deba concurrir al Parlamento, citado justamente por Larrañaga, el ministro de Educación, Ricardo Erlich, habló del tema a la salida del Consejo de Ministros. Por un lado, enumeró una serie de medidas que ya se están llevando a cabo o que se van a impulsar en los próximos meses en esta materia. Destacó, por ejemplo, los acuerdos firmados en los últimos días entre la ANEP, la Universidad de la República, acuerdos que buscan profesionalizar la carrera docente en todos los niveles. Mencionó los encuentros que se han mantenido entre las autoridades de la educación y un grupo de intendentes para, por un lado, avanzar en la erradicación de una regional suroeste de la Universidad de la República en esa zona y también poner en marcha un esquema de colaboración recíproca para mejorar la infraestructura edilicia de escuelas y liceos. Aparte de destacar estas acciones que están en carpeta y algunas de ellas en ejecución, por ejemplo también estos llamados a concurso que ahora se lanzan en primaria para que los maestros puedan también ascender de grado por esa vía y no solo por antigüedad, Erlich de todos modos se refirió a la sesión parlamentaria del próximo martes. Allí dejó traslucir el estado de ánimo del gobierno en esta materia. Dijo, será una buena oportunidad para buscar acuerdos que introduzcan cambios profundos en el sistema educativo uruguayo.
Se está transitando un camino de cambios, algunos de los que anuncié que realmente son cambios, son puntos de inflexión mayores. Hay una serie de propuestas que ya están en marcha, que podríamos resumirlas, voy a resumir rápidamente. La instancia del 11 de octubre próximo, la presentación en la Comisión General de las autoridades de la ANEP, el Consejo Directivo Central y del Ministerio, van a hacerse en un contexto muy particular de buscar construir confluencias para poder lograr tener una fuerza transformadora, no solo con el sistema educativo que tiene que estar a la cabeza, sino con todos los actores sociales.
Ayer mismo de mañana en el diario El Observador, el senador Larrañaga había advertido, si luego del 11 de octubre el gobierno no toma medidas drásticas para mejorar la educación, lamentablemente vendrán tiempos de enfrentamientos. No podemos esperar más, agregó. Bueno, ¿cómo ven las novedades que se produjeron ayer en este tema? ¿Quién empieza? Jaime.
Bueno, como el gobierno no va a estar, y el presidente Mujica no va a estar, no va a haber con beneplácito esta propuesta de colaboración del Partido Nacional, si es un punto crítico en el cual el gobierno está completamente en falta, y en realidad la oposición nacionalista le está haciendo un tremendo favor al optar, en vez de cobrarse todo lo que podría como oposición que es, o como parte sustantiva de la oposición que es, le ofrece el salvavidas, o no es salvavidas en el término estricto, pero sí el amortiguador de colaborar en vez de sacar rédito estrictamente en términos de competencia política.
La oferta de colaboración es de Alianza Nacional, no es de todo el Partido Nacional.
Del sector que dirige el senador Larrañaga, que es un sector con el cual muy importante es el Partido Nacional y con el cual el gobierno tiene una relación, el sector mayoritario del gobierno tiene una relación muy de diálogo muy muy especial. Yo simplemente digo eso, la reacción del gobierno es entendible y al mismo tiempo se entiende en el marco de una gran falta, ¿no? No olvidemos que Mujica tenía como dos grandes banderas en su campaña electoral, tanto en la interna, pero especialmente después que ganó en la interna del Frente Amplio, en la competencia directamente por la presidencia de la República. Uno fue el tema de el plan de vivienda, del cual hemos visto muy poco, por no decir nada. Y el otro era el de la educación, al punto que cuando hace el discurso el 1 de marzo, hace un año y pico, repitió varias veces educación, 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 como que ese iba a ser el gran tema. Bueno, a más de un año de gobierno, ese que iba a ser el gran tema, está en una situación que desde adentro del propio partido de gobierno se reconoce de incapacidad de una respuesta acorde a la gravedad de la situación.
¿Qué dicen los demás, Pancho?
A mí me parece que, evidentemente, a mí me da un poco de pena Ehrlich, porque cuando habla siempre está como anunciando cosas que van a ocurrir y que son importantes y nunca ocurre más que una catarata de informaciones cada vez peores en torno a la educación del Uruguay. Lo que hace Larrañaga creo que es un último intento porque se cumplan primero los acuerdos que se firmaron antes de la, o al principio de la llegada a la presidencia de Mujica, que entre otras cosas se decía que había que revisar el tema de la ley de educación de la administración Vázquez, y nunca se hizo. Y lo que está planteando es una fecha que evidentemente al 11 de octubre no va a hacer nada el gobierno para mejorar la situación de la educación, porque lo que tendría que hacer es de tal magnitud que hace que sea imposible políticamente enfrentar eso, y lo que vamos a ir es un camino evidentemente de enfrentamiento, pero no mal, sino de que hay por lo menos dos modelos. Está este modelo educativo que Ehrlich dice que hay que hacer cambios, pero la subsecretaria dice que las pruebas PISA no son convenientes. La principal senadora del MPP, Constanza Moreira, también dice que las pruebas PISA tampoco son buenas. En fin, todas cosas que van en perjuicio del entendimiento de lo que está ocurriendo, de la gravedad del tema y de la capacidad que tiene el gobierno para enfrentar un problema enorme que ya sabía Mujica que lo tenía, pero que la está demostrando.
Pesimista, entonces.
Sí, en realidad lo que va a haber es un enfrentamiento, porque es inevitable.
¿Y ahora?
Sí, lamentablemente al leer las palabras de Larrañaga yo pensé exactamente lo mismo que él, ¿no? Si se le pone un plazo, digo, si nos atenemos estrictamente a las palabras textuales de Larrañaga, ¿no? Si le pone Larrañaga un plazo al gobierno marcando una fecha, como que después mágicamente, si se lograra algún acuerdo, mágicamente se soluciona el tema de la educación, realmente lo que está preanunciando Larrañaga es el enfrentamiento con el gobierno. Yo espero que no sea así, por el bien de todos, porque como decía Jaime cuando Jaime hablaba de un salvavidas, en realidad no es un salvavidas al gobierno. O sea, si todos aceptamos que el Uruguay está pasando por una crisis en el tema educativo, crisis que, por supuesto, no puede pensarse que sea responsabilidad del gobierno de Mujica, ni siquiera que sea responsabilidad del gobierno de Vázquez, porque las crisis educativas y los problemas educativos se arrastran desde hace décadas. Entonces, si de verdad todos creemos eso, se supone que la responsabilidad o la consideración responsable de los políticos debía ser: vamos a tratar de salir todos juntos. Y no vamos a salir a recoger firmas, como propuso Bordaberry, como que el hacer un plebiscito diciendo queremos mejor educación solucionara los temas de la educación.
Ayer Bordaberry volvió a mencionar esa posibilidad a raíz de los dichos de Larrañaga, y Larrañaga le contestó que no, que él sigue apostando por la negociación y la búsqueda de acuerdos.
Ahí está, entonces me alegro de que eso pase, porque yo creo que es la única forma. O sea, se necesita de verdad un gran acuerdo social en este tema de la educación, porque tenemos que contar para lograr cambios con el apoyo fundamentalmente de uno de los actores más importantes de esto, que es todo el sistema docente, que tal vez sea uno de los problemas más difíciles de solucionar, junto con otros, ¿eh? Porque digo, el tema de la estructura física, por ejemplo, de escuelas y liceos, que tienen un deterioro, en algunos casos, no sé, 40 años sin hacer mantenimiento, 50 años sin hacer de verdad un mantenimiento, y que ahora, por supuesto, no quieren más muchos edificios, eso tiene que ver con una forma de gestionar desde las autoridades de la enseñanza que también debe ser modificado, ¿no? Y que ahí no tiene que ver con los docentes.
Sí, yo en realidad soy más pesimista que Pancho, si es posible.
Tremendo. Sos pesimista sobre la primavera.
Exacto. ¿No? Exacto.
Vaya competencia.
Te voy a decir. No, porque sinceramente a lo personal me estoy empezando un poco a cansar de que salgan a hablar de la importancia de solucionar los problemas de la educación, tanto desde el gobierno como desde la oposición. Nadie le cabe duda que Mujica está preocupado y como decía Jaime, fue una de sus banderas de campaña electoral. Todos sabemos que la oposición, especialmente Larrañaga, ha puesto mucho énfasis, incluso ha hecho planteos concretos, no solo ha levantado la bandera. pero nunca vi tal caos de ideas. Digo, realmente, hay orfandad y caos de ideas. Y terminamos, como muchas veces en varios temas importantes, banalizando la discusión. La educación tiene problemas serios, pero en Uruguay y en el mundo, vamos a darle un marco también a este tema, porque el mundo entero tiene, la educación está en problemas, como ocurre cuando hay un cambio de era, ¿verdad? Cuando de la era agraria se pasó a la industrial, lo primero que colapsó fueron los sistemas educativos, que eran más informales. Ahora está pasando lo mismo. De todas maneras, digo, es de tan magnitud el problema que a veces me asusta lo banal de algunas respuestas, como firmar un acuerdo con la Universidad de la República, como que vamos a solucionar problemas edilicios, todos esos problemas serios, es verdad, pero no son los problemas de fondo. La educación en Uruguay, como en buenas partes de otros países que ya lo están haciendo, requiere de una reestructura de fondo. El sistema colapsó, el sistema no funciona más, el sistema expulsa. Es más, hay problemas de tal magnitud que la carrera de formación docente está en plena crisis. Hay unos niveles de deserción que muchas veces no se manejan en este nivel. Tengo alguna encuesta de que 4 de cada 1,000 egresados de colegios privados eligen la carrera docente. Eso nos da...
Parece que no es muy tentadora.
Parecería ser que para las clases medias altas, digo que son los que... no resulta esta una... Bueno, esto para... como un millón de ejemplos. Ahora, que el 11 de octubre la oposición pasa a la oposición, parece ser un hecho. O sea, que la Larrañaga el 11 de octubre... Porque Ehrlich va a llevar lo que dijo hasta ahora. No va a llevar otra cosa. No tiene otra cosa. Pobre Ehrlich. No es culpa de él. Primero porque no manda dentro del sistema educativo.
No mandaba la intendencia tampoco.
Digo, no, bueno, no, pero no por un problema personal. Es porque el ministro de Cultura, que no es de educación, no tiene capacidad.
Ayer, en la conferencia de prensa, Ehrlich hizo esa puntualización, ¿no? Dando a entender que no es tan fácil operar en esta materia en la medida que están de por medio las autonomías que todos conocemos. Exacto. Es un argumento discutible, ¿no? Porque porque la pregunta siguiente es, ¿y entonces no se habrá cometido un error al designar a las autoridades políticas que se designó en los consejos que sí tienen autonomía? Porque se podría haber designado gente que operara de manera más eficiente,
coordinada.
En función de la línea del presidente de la República.
Lo cierto es que, a diferencia de lo que sucede en otros terrenos, en este, ante las críticas de la oposición, sean blandas o sean duras, el gobierno no reacciona defendiendo su propia gestión, sino que reacciona reconociendo que tiene un problema, ¿no? Tomemos nota de esa primera cuestión. Bueno, no uno diría, nada. No puede, pero muchos otros terrenos tampoco podrían, sin embargo, los gobiernos suelen autodefenderse, decir, no, yo estoy haciendo todo lo que puedo. Bueno, no es el caso, no es el caso. Hay una insatisfacción adentro del propio gobierno y del propio partido de gobierno. Esto no es para defender al gobierno, digo, tomo nota de esa cuestión, y eso es lo que abre un espacio posible para el diálogo. Yo coincido que, no solo porque Larrañaga haya puesto una fecha tan próxima, sino porque estamos llegando vamos a acercarnos, digamos, dentro de poco a la mitad del periodo de gobierno, y por la propia lógica del funcionamiento del sistema político, la oposición tiene que ponerse más más confrontativa. Lo hizo antes el Frente Amplio, lo hará ahora el Partido Nacional y lo hará mañana el Partido Colorado, y esa es la lógica de la temporalidad que tiene nuestro sistema electoral y nuestro sistema político. Entonces,
yo también elegir otros temas, Jaime. ¿Eh? Se pueden elegir otros temas.
No, pero no está mal que se elija
Si hay un acuerdo al principio que no se cumple y después de un año y medio de gobierno sale Constanza Moreira, la subsecretaria en su momento, a decir que las pruebas PISA no son las adecuadas para medir la calidad de nuestra educación, el problema es que estás ante un terreno de divergencia tal que, si bien es cierto que hay un cronograma y todo lo demás y que la oposición se puede poner más opositora, hay una realidad también, que es que ¿qué vas a estar negociando con gente que cree que lo que hay que hacer es una especie de de evaluación bueno, distinta eso, a la internacional. Pero también, eso es mal.
No vamos a fijar los problemas de la educación por las pruebas PISA, nada más. No,
pero es un reflejo muy bueno, ¿eh?
Es un reflejo muy bueno.
No hay que centrar, creo que es. Disculpame, no es una acusación a ti, Pancho, pero creo que quedarnos en las pruebas PISA es lo que yo hablo de banalizar la discusión.
Por supuesto que no. No, relativizar las pruebas PISA también es parte del problema.
Por eso que digo que no era tu intención.
Pero no hay acuerdo.
Me preocupa mucho más que Constanza Moreira, por ejemplo, diga que el problema no es de calidad, que la calidad no importa. Bueno, esto lo dijo. No, la calidad no importa, acá lo que importa es la cantidad.
No dijo eso.
Bueno, por lo menos...
Hacer la precisión del caso.
La prensa lo escribió así.
Me tomé el trabajo, como esa cuestión estaba haciendo rumrum, me tomé el trabajo de leer detenidamente la nota que escribió en Brecha del viernes pasado, y ella justamente aclara que ella no dice que la calidad no sea un problema, sino que lo que cuestiona es de qué calidad estamos hablando. Ella habla de que entre excelencia de resultados y cobertura... Dado que se pueden atender las dos cosas al mismo tiempo, prefiere priorizar la cobertura. Pero digamos que lo que está cuestionando no es que no haya que trabajar en la calidad, sino en ese discurso de la excelencia.
No fue lo que dijo. Después salió a explicarlo.
Yo leí esa detenidamente.
Porque fue un horror lo que dijo. Fue un horror.
Supongo que tiene que ver con que, por supuesto, masificar da después resultados porcentuales también diferentes.
Claro, lo que pasa es que...
O sea, si yo me remito a educar a una élite... Y después mido cuál es el comportamiento de la élite, sin duda que el porcentaje de éxito va a ser más alto que si trato de cubrir estratos sociales, incluso que no tienen respaldo familiar, que no prestigian la educación, que sus códigos no incluyen como algo importante la educación, y después saco porcentaje. Yo creo que eso también hay que, de verdad, si estudiamos el tema con seriedad, hay que analizarlo. Es un componente más para saber cuál es la gravedad de nuestra situación en la educación, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que lo que vive la enseñanza, en particular secundaria, es una crisis de crecimiento. Es decir, desde el 85 en adelante, sobre todo, se ha habido una gran expansión de la matrícula, de la cobertura de la enseñanza secundaria, frente a la cual no se ha sabido dar una respuesta adecuada. Ahí está el punto, digamos. Pero se ha democratizado en el sentido de que hoy accede mucha más gente de sectores de ingresos medio bajos y bajos a la enseñanza secundaria de lo que se dio hace 25 años. El problema está en que eso provocó una crisis. ¿Para qué? Para atender esa crecida concurrencia, democratización de la enseñanza secundaria.
Pero tal vez sin saber cómo se maneja esa población, ¿verdad? Porque yo creo que eso es parte del problema también. O sea, son jóvenes, adolescentes, bueno, niños también, que provienen de una situación del entorno bien diferente a lo que se estaba manejando, fundamentalmente en secundaria, ¿no? Con problemas de disciplina, de límites, por supuesto no hay costumbre del estudio.
Ese no es problema de la educación, es el problema de la sociedad. Y por ahí también supuesto. hay un problema en cómo la sociedad se relaciona con su propio sistema educativo. Y es que se espera que la educación resuelva todos los problemas sociales. Sí,
hay oyentes que van por ese lado, ¿no? ¿Por qué...? Cuando hablan de los problemas de la educación, nunca mencionan los aspectos extraescuela. El sistema educativo no puede luchar solo contra eso, dice un oyente. Y otro dice, por favor, propongan soluciones al tema de la enseñanza. ¿Qué opinan de la destrucción de la familia? Sin ella no hay solución posible.
Lo que dice Jaime también es correcto, o sea, totalmente cierto. A veces le echamos demasiado responsabilidad al sistema educativo, demasiadas responsabilidades, cuando hay problemas sociales de fondo que lo afectan. Ahora, desde el año 85, como tú bien decías, es la explosión de la matrícula. Han pasado 20 años. Seguimos sin encontrar soluciones y seguimos sin encontrar soluciones en los sectores más carenciados de la sociedad. Uh-huh. Seguimos pensando que la educación es igualitarista y no hacemos más que desigualar. Hace tiempo que deberíamos estar trabajando con un sistema educativo especial para los sectores con más problemas de la sociedad. Sin embargo, con el viejo ideario valeriano, que nada tenía que ver con la situación social actual, seguimos un sistema educativo igualitarista, a todos por igual. Y eso es el gran error, porque muchas veces hay que desigualar al empezar para buscar igualdad de oportunidades.
Las escuelas de tiempo completo van en esa dirección. Sí, sí. Pero recordemos lo que pasó con ellas, ¿no? Como las propuso el CODICEN, encabezado por Germán Rama.
Exactamente.
Y Rama tenía un cierto estilo en su forma de gestionar y de comunicarse. Generó el rechazo que generó y el instrumento escuela de tiempo completo se trancó todo el tiempo que se trancó.
En la época Bonilla, Partido Colorado.
Ahora, ahí mismo, claro.
Ahí mismo se trancó.
O sea, en el gobierno Valle. Recién ahora se les da un impulso y, bueno, se pretende llegar a 300 en este periodo de gobierno.
Pero la sociedad tiene problemas, nadie dice que no. Pero, a ver, si también hay responsabilidades de gobierno. Si tú, para terminar de invertir la plata que te dan, gastás en butacas en la universidad, como fue el caso hace unos años atrás, no entremos en que los padres son divorciados. Hay responsabilidades de gobierno que son muy fuertes. Y que la izquierda en el poder siempre se pensó que podía llegar a cambiar cosas y no cambió nada, sino que la cosa empeoró. Los cambios que se generaron fueron para peor en muchas dimensiones. Y parte del asunto, que por supuesto no es el total diagnóstico, pero es un diagnóstico muy fuerte, es las pruebas PISA, que parte del gobierno que decide las políticas no está de acuerdo ni siquiera con ese reflejo. Entonces el problema es mucho más grave que efectivamente problemas edilicios y problemas de sociedad en general.
Algunas de las medidas que ha propuesto Alianza Nacional en esta materia, un plan de escuelas abiertas los 365 días del año, la construcción de escuelas de tiempo completo, la creación de la figura del profesor referente, la construcción de una nueva universidad estatal en el interior del país. Además, considera imperioso cumplir con el objetivo de bajar a 10% la repetición escolar, organizar liceos para que tengan dos turnos de 300 alumnos con grupos no mayores a 30, construir los 58 liceos pactados en los acuerdos multipartidarios, crear el Instituto Terciario Superior y el Instituto Nacional de Evaluación Técnica.
Yo quería hacer una referencia, ¿no?, por todo esto que se está manejando acá, porque creo que hay realidades que se desconocen por la inmensa mayoría de la sociedad. Y voy a ir una anécdota para ejemplificar. Me tocó, en la responsabilidad de la Intendencia, recorrer muchas veces asentamientos. Y vi cosas que nunca había visto en mi vida. No voy a contar esas cosas, quiero hacer referencia a otra cosa. En un realojo importante que hubo en el asentamiento 25 de agosto, que era uno de los más viejos y espantosos que tenía Montevideo, fui a la inauguración de las viviendas y una de las señoras me invitó a entrar a la casita nueva, ¿verdad?, que tenía. Y yo la verdad que creí, cuando entré, que me iba a mostrar el baño, porque por supuesto que la gente que vive en asentamientos no tiene un baño. Pues no. Me llevó a una habitación, con gran orgullo me dijo, esta es la habitación de los niños. Ahí entendí cómo no entendemos los que tenemos habitaciones para niños, la forma en que esos niños viven, no solo en el barro, con el frío, etcétera, sino en habitaciones comunes donde se cocina, donde se duerme, donde los padres tienen sus actividades sexuales delante de los chiquilines, y donde ahí tienen que hacer los deberes y ahí tienen que estudiar. Y si nosotros no entendemos que esa gente no está arranca ya con un déficit brutal, muy difícil de alcanzar, entonces no entenderemos por qué vemos ahora.
¿Pero por qué suponer que no se entiende eso por parte de la oposición o
porque
parte de la
Porque si no, no se haría tanta referencia a las pruebas PISA y a los porcentajes.
Pero no seas mala,
sí,
¿cómo vas a decir eso?
Es que los porcentajes ocultan realidades. Porque
pero entonces
estamos
mucha más razón para hacer las escuelas de tiempo completo y para empezar a hacer cambios sustanciales
supuesto,
que el gobierno no hace.
Pero es que nadie dice, caramba, ¿se hace así una escuela de tiempo completo?
Pero hace seis años
docentes
que están con la plata y no invierten el 100% de lo que piden y hacen butacas en vez de hacer inversiones en serio.
Ahí estás hablando de la universidad,
sí,
y un
pero
tema de la Universidad
pero forma
de la República.
Parte del dinero que se le da a la universidad y a toda la educación,
sí,
que es 4,5%
de
producto bruto.
Es la plata
bruto
de la universidad que no
pero
tiene nada que ver con lo que
estamos
hablando ahora.
Suponer que quienes piden,
¿no?,
mayor exigencia en la universidad y en la y en general en la educación no conocen la realidad social, es un prejuicio enorme que cree que los dirigentes de la oposición como que no ven la realidad.
No, me estoy refiriendo a los dirigentes de la oposición.
Pero
que están
haciendo. Son los que exigen las pruebas PISA.
Perdón,
que se cumplen,
estoy, acá estás hablando de un manejo político. Yo estoy hablando de la sociedad que se compromete con los cambios, o sea, tiene que conocer exactamente desde qué se parte para poder analizar correctamente los números. Porque los números engañan cuando no se conoce lo que hay detrás de ellos.
Los políticos conocen eso, tanto más que tú.
Yo creo que efectivamente se conoce, como dice Pancho, pero también reconozcamos que las soluciones no son nada sencillas.
Pero por supuesto que no. Para eso hay un acuerdo interpartidario que tampoco se cumple.
Bueno, yo no sé si el acuerdo también...
Y se corta el 11 de octubre.
Le pegaba al asunto, pero...
Pero por algo ejemplo, es algo.
Digo, tenemos que empezar a hacernos preguntas en serio de cosas en serio. Por ejemplo, la centralización de la enseñanza. ¿La mantenemos o terminamos con ella?
La semana pasada, digo,
empecemos por discutir ese tema. En lugar de hacer acuerdo con la Universidad de la República. Horror. Además, pero necesitamos enfrentar el sistema centralizador o no, o quizás yo estoy equivocado, ¿verdad? Pero no oigo esa discusión, no la veo en ningún lado.
Silveira planteó una propuesta acá en la radio muy buena.
Bueno, sí, claro, no veo las discusiones en los partidos políticos, incluso en la propia propuesta de Larrañaga, a pesar que Larrañaga larga muchas ideas. El grupo de Alianza
Corvo
Nacional
marcha
muchas ideas. Sin embargo, esto no lo estoy viendo en serio, tratado en serio, en profundidad. Y además, cómo relaciona esta problemática social con el sistema educativo. Esa es otra gran discusión que Jaime la planteaba muy bien. Le seguimos echando toda la culpa al sistema educativo. Hay desigualdad porque el sistema educativo no funciona. O las desigualdades sociales y los problemas sociales afectan seriamente el sistema educativo.